Deportes.
Deportes. COPE Galicia. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia de este jueves 31 de agosto, el último día del mes de vacaciones por excelencia. Mañana ya será 1 de septiembre, cuando cierre el mercado de fichajes. En primera, en segunda división y también en primera de la federación. Y nuestros equipos, evidentemente, todavía tienen deberes por hacer, porque ya se ha hecho un clásico que a última hora intenta reforzar la plantilla, bien porque no has visto lo que necesitabas hasta los partidos de pretemporada o las primeras jornadas, o incluso porque salen opciones de mercado que consideran interesantes en los diferentes equipos. Mientras el Celta juega mañana en Almería, también está con la resaca de ese partido de leyendas disputado en Balaídos. Gran partido y uno de los actos centrales del centenario, con figuras como Iker Casillas o Luis Figo y también con nuestro Javi Mate bajo palos. Vaya la parada que le hizo a Luis Figo. Luego estaremos con Javi Mate para que nos cuente cositas del interior de ese partido de leyendas. El Racing también juega mañana, en este caso en segunda división, frente al Alcorcón, con dos bajas, la de Chuca y la de Nacho Sánchez. En el Depor fichan a Salva Sevilla y le dan la baja a Isi Gómez, y ahora pretenden a Hugo Rama del Oviedo para jugar ahí por dentro, por la zona de centrocampistas. De todo ello hablaremos hasta las 3:30. Son los titulares de este Deportes COPE Galicia edición de jueves. Primera parada en Vigo. Y es que, Álvaro Lorenzo, tenemos muchos frentes abiertos en cuestiones de mercado en Casa Celta.
Horas movidas, Pepe, las que se esperan en las oficinas del Celta. Dos fichajes están a la espera del anuncio oficial, el del Meta Guaita y el del lateral zurdo Ristich. Falta la llegada del mediocentro de músculo que quiere Benítez y tiene que haber salidas. El que viaja a Almería es un Dubicas, del que habla así el míster.
Es un jugador que es goleador, que es fuerte, tiene hambre, tiene ilusión y tiene ganas de estar aquí, y eso es muy positivo. Él va a poder jugar con cualquiera de los dos. Yo creo que esa es una buena noticia, y ahora ya hablaba con él hace 5 minutos. Veo que tiene mucha motivación, mucha ilusión, y esa es la principal premisa que yo creo que necesitamos aquí, ¿no?
En segunda división, el Racing juega mañana a las 7:30 de la tarde en Santo Domingo frente al Alcorcón. 7 puntos de 9 posibles para los verdes, que llegan con las bajas de Chuca y Nacho Sánchez. De todas maneras, pese al buen inicio, Cristóbal Parralo avisa: esto no ha hecho más que comenzar.
Y nosotros lo único que hacemos es pensar en el partido más inmediato, y lo demás ya vendrá, ¿no? Pero no le damos tampoco mucha importancia a que ahora pues estemos con 7 puntos. Lo importante es que al final estemos donde queremos estar, ¿no?
Y en A Coruña, Dani Fernández, es oficial la llegada de Salva Sevilla,
que llega para reforzar la medular y ocupar la ficha senior que quedaba libre tras la salida de Kuki al Córdoba. Eso ayer. Hoy conocíamos el despido de Isi Gómez, y ahora el favorito de Soriano para sustituirle es Hugo Rama. Sobre el revuelo montado con el fichaje de Salva Sevilla por aquellas declaraciones del futbolista en la promoción de ascenso entre Depor y Mallorca, y Manoli Díaz, en la rueda de prensa esta mañana, ha querido quitar hierro al asunto.
Pues creo que si hubo algún pequeño altercado, algún pequeño discusiones, tenemos todos, y bueno, estoy convencido de que no va a haber ningún problema. Fernando sabe que, bueno, que en algunas posiciones, bueno, pues a pesar de que estamos bien, podemos complementarnos o completarnos, y vamos a ver qué pasa.
Todavía nos quedan más cosas que contar. Y el otro fútbol y el polideportivo es cosa de Álvaro Lorenzo, dale.
No dejamos el fútbol, Pepe, ni la primera federación, para hablar de un Lugo que ha firmado al ex del Celta Jozabeci, del que sale Idrissa Tian. Además, fueron presentados Aranda y Antoñín. Y tenemos que felicitar al Orense Club de Fútbol, que será el representante gallego en la Copa Federación luego de vencer en la final de ayer en Taboada al Racing Villalbés 4-2 en los penaltis, tras acabar sin goles el tiempo reglamentario. En baloncesto, comenzó con derrota en Ribarredo la pretemporada del Río Breogán, 71-75 ante el Porto Luso. Mirsis no contó con el mundialista de Diouf ni con el lesionado Nakic, y el Obradoiro ha presentado sus nuevas equipaciones para la 23-24. Y cerramos con un éxito gallego en piragüismo, esta vez en la Copa del Mundo, plata en el K4500 masculino para Arévalo y Germade.
El halcón milenario, que esperemos que sea medalla de oro en los Juegos Olímpicos del año que viene en París. Estos han sido los titulares de Deportes COPE Galicia edición de jueves. Ahora ampliamos contenidos a través de tu COPE y de tu COPE más. Éxito de el himno del centenario de C. Tangana, éxito también el partido de las leyendas de ayer en Balaídos. Hablaremos en un momentito con Javi Maté, pero como diría el clásico, la rabiosa actualidad, Álvaro Lorenzo, nos lleva a cuestiones del mercado que cierra mañana a las 23:59 y al Z todavía le quedan los deberes por hacer. O algunos deberes por hacer, por lo menos, alguna tarea.
Bastantes deberes por hacer, ¿eh? Quedan poco más de 32 horas para que cierre ese mercado. Y lo primero es hablar de las llegadas, ¿no? Porque falta que se haga oficial, esta sí que parece casi cerrada, si no están ya cerradas del todo, de un portero, que en este caso sería Vicente Guaita, que va a llegar libre después de rescindir con el Crystal Palace y va a competir con Iván Villar. Marchesín, recordemos que todavía está saliendo de una lesión, y también de un lateral zurdo, porque la lesión de Franco Cervi ha precipitado los acontecimientos, y ante la teniendo solo a Manu Sánchez en esa posición, el Celta ha querido reforzarse, ha visto la oportunidad de mercado y parece que va por Ristić, jugador de 27 años, bosnio, también con pasaporte serbio, con pasado en el Estrella Roja, en el Krasnodar, en el Sparta de Praga, en el Montpellier y ahora en el Benfica, donde no contaba demasiado. Bueno, va a tener competencia para ese lateral zurdo, también podría liberar a Cervi para poder jugar como extremo. ¿Y qué más falta? Si esos dos se hacen oficiales, faltaría el mediocentro, un perfil de un mediocentro de músculo, defensivo, de los que le gustan a Rafa Benítez, un 6, que esa es la gran operación pendiente en el mercado del Celta. También tiene que haber salidas. No estaba hoy en el entrenamiento Baeza, que parece cerca del Mirandés. Sí estaba Sergio Carreira, del que se habla en las últimas horas que podría salir al Elche. Ya sería más extraño que salieran jugadores como Paciencia, como Tapio, como Marchesín, porque es verdad que no cuentan demasiado, Marchesín, sobre todo porque está saliendo de una lesión, pero ya digo, es más difícil encontrarles acomodo y que puedan salir. Si te parece, escuchamos lo que decía hoy Rafa Benítez de estos temas. Lo primero, el perfil del mediocentro que busca el Celta. ¿A quién quiere?
Depende mucho de lo que nos puedan dar los que tenemos, pero la verdad es que hemos buscado los dos perfiles desde el principio porque podía haber movimientos. Al no haber movimientos, pues bueno, pues tenemos que ir adaptándonos, y como decía antes, hay opciones que tenías claras y de repente se tuercen, entonces tienes que seguir buscando otra alternativa. Ahora mismo estamos buscando como prioridad futbolistas que nos puedan aportar algo y que puedan mejorar el equipo o la competitividad dentro del equipo. Yo creo que si se dan las circunstancias, desde las conversaciones de ayer, pues podemos traer a algún jugador que tiene nombre, que tiene experiencia y que yo creo que sí que nos puede aportar.
Y también se le preguntaba a Rafa Benítez por las salidas, ¿no? De cara a esa lista de convocados en el para el día de mañana. Ya ha salido, por cierto, con las bajas de Cervi, de Carles Pérez y de Paciencia. Estos por lesión. Tampoco viajan, obviamente, Baeza y Carrera, que tienen que salir. Entran o siguen entrando los jugadores de la cantera como Hugo Sotelo, como Miguel Rodríguez, como Carlos Domínguez, como Rulli, que será el tercer portero. Y ya está el recién llegado Dubicas también en esa lista. Bueno, ¿le condiciona algo los minutos o quién va a jugar a Benítez las posibles salidas?
Creo que ahora mismo todavía los dos o tres futbolistas que están ahí con una situación sin definir, pues no me afectan en el 11, me pueden ayudar o no, pero no me afectan en el 11, con lo que no pienso mucho en eso, en Jesús otra vez. En el caso de algún nombre que podéis tener en la cabeza, una vez que se cierre el mercado, los que estén aquí intentaremos sacarle rendimiento, y si ellos son profesionales y trabajan bien, pues tendrán sus opciones, y si no, no, al final es una decisión de entrenador, pero no tengo ningún problema. Ahora de mirarlos, pues tengo un poco más de cuidado, pero una vez que termine el plazo, pues ya está, a intentar sacarle rendimiento.
Oye, qué bien, Rafa Benítez, qué educado. Había algún está resfriado
todo,
allí.
Está todo, sí,
sí, sí, sí. Oye, pues me parece muy bien. Jesús, tal, paramos un momentito. Bien, bien, me gusta la educación de Rafa Benítez, que ya es un excelente entrenador y ahora estamos bueno, pues conociendo que también es una buena persona, por lo menos educada en la sala de prensa. Y es que el Celta está en los despachos intentando aprobar las asignaturas pendientes y en el campo que hay que mejorar los resultados, y juega mañana además en Almería. ¿Qué más os dijo el míster?
Sí, bueno, ha hablado de la Almería, de un rival que también, bueno, un poco como el Celta, ¿no? Que lleva un punto de 9, también están con un punto, pero quizá engañoso, ¿no? Porque en Cádiz se le escapó la victoria en el último segundo, ante el Real Madrid dio la cara, igual que lo hizo el Celta, o igual que lo hizo el Celta jugando bien en Anoeta. Bueno, habla de la importancia del duelo, hay que empezar a sumar de 3 en 3, y ante un rival que en principio sí que es más de la Liga del Celta, que equipos que están en Europa como Osasuna, Real Sociedad o Real Madrid. Ha hablado de Aspas, que por ahora lo sigue viendo bien, aunque vayan cayendo los años por él. De Strand Larsen, no cree que tenga, bueno, todavía nervios por no marcar. De Dubicas y lo que le va a aportar, que puede precisamente combinar con cualquiera de los dos, con Aspas o con Larsen. De la defensa de 5 o la de 4, le gusta más la de 4, pero la de 5 le está funcionando. Y bueno, hablaba de ese inicio, ¿no?, del Celta. No son buenos números, pero él está contento de la mejora del equipo y no está por ahora preocupado.
Tengo mucha confianza en el equipo ha mostrado una buena cara en la segunda parte contra la Real, el partido contra el Real Madrid. Por lo tanto, sigo siendo optimista en cuanto a dónde podemos terminar al final. Esto es un proyecto, estamos en entrenador nuevo, van llegando futbolistas, se han ido algunos jugadores que fueron importantes y tienen que llegar otros que deberían ser importantes en un equipo que tenemos que recordar que el año pasado se salva en la última jornada. Entonces, a partir de ahí, por si me preguntáis por la clasificación y tal, yo estoy muy tranquilo con el desasosiego de que no me gusta que el equipo esté ahí. Sabíamos que era un calendario difícil, sabíamos que el mercado podía ser difícil, pero se está trabajando mucho y ojalá tengamos encima una victoria para que el mensaje sea mucho más positivo y la gente te crea.
El Celta que solo lleva un punto y lleva solo un gol, el que marcó Mingueza prácticamente sobre la hora en Anoeta. A Benítez, bueno, tampoco le preocupa demasiado porque tira de números, tira del Big Data, de la estadística.
Bueno, ahora que le gusta a la gente hablar de las estadísticas y demás, el XG nuestro era muy bueno. Hemos creado ocasiones, el equipo ha llegado con frecuencia, sobre todo, insisto, en los últimos partidos. Entonces, eso es un poco lo que te tienes que agarrar, que creas situaciones de gol, que si estás un poco acertado, pues lo que puede ser un uy se convierte en un gol y eso le da más confianza a los jugadores y una motivación extra. Yo creo que si seguimos creando ocasiones vamos a tener gol. Vosotros, hablando de Iago Aspas, vosotros sabéis lo bueno que es él de cara al gol. Bueno, pues hemos tenido un par de ocasiones muy claras que no han entrado. Estoy seguro que van a entrar. Entonces, en cuanto eso cambie y cambie a positivo, pues el equipo jugará con más confianza y ojalá sigamos creando ocasiones de gol.
Goles hubo en el partido de las Leyendas. Sí. ¿Qué tal lo pasaste, Álvaro?
Por cierto, el XG son goles esperados, para el que no esté más familiarizado con las estadísticas.
Está bien el apunte, porque habrá mucha gente hablando, efectivamente, ¿qué XG, qué dice este hombre? Que se nos ha vuelto ahora un químico, un matemático, algo raro. Efectivamente. ¿Qué tal lo pasaste?
Lo pasamos muy bien. Rodri también estaba allí conmigo, nuestro técnico que está ahí a los mandos. Muy buen ambiente, buena entrada, más de 15.000 espectadores. Buen espectáculo de luces, de música también en el descanso, incluso de fuegos como en esos partidos del Seis Naciones de rugby. Y sobre todo por lo que vimos en el césped, ¿no? Por los recuerdos de los que vimos jugar hace algunos años, por la vuelta de muchos de ellos a Vigo, por las jugadas que hicieron, porque alguno todavía está muy en forma. Hubo muchos goles, Pepe, tres de ellos confirma a Cope, gracias a nuestro Moro, a Morientes, que este está para jugar, ¿eh? Sí. Hubo alguna lesión, Roberto Carlos duró apenas 5 minutos en el campo.
Con esas patas no me trae, macho.
Hubo alguna polémica con Mateu Laoz, siempre hubo alguna protesta, algún penalti que se le pidió, sobre todo Gudel. Y también hubo muchas paradas, yo creo que con sello Cope y de alguien que es muy querido por el celtismo y que dejó muy buena imagen bajo los palos.
He visto una que le sacó nuestro Javi Mateafigo, espectacular. Y no sabes lo que me ha alegrado. A última hora invitaron a Javi Mate y recibió el cariño que se merece de la afición celtista. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No sabes lo que me alegré, ¿eh? Cuando vi que finalmente ibas a estar en el Partido de las Leyendas, porque te lo merecías. Hay mucha gente que se lo merecía, pero tú también. ¿Qué tal lo pasaste?
Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, pues lo pasé bien, no... Me hubiese gustado que las cosas se hubiesen desarrollado de otra manera, pero bueno, las cosas son como son y
claro.
Acudí, como digo, de puntillas, pero hay una cosa maravillosa que es, no sé por qué, carajo, no tengo facilidad para entender absolutamente nada de lo que pasa a mi alrededor en la vida, pero cuando piso la hierba o el césped de un terreno de juego, pues con 66 años hasta me encuentro bien. Y digo, todavía si espabilo un poco, paro aquella.
¿Cómo? La manita que le sacas a Figo, cuidado, ¿eh? Cuidado ahí en la falta, ¿eh?
Bueno, no se trataba de eso, pero sí es verdad que volver a saltar a un terreno de juego con tu afición, claro, en un campo que te es muy familiar, con gente a la que conoces mucho y compartir unos ratos de vestuario y luego salir a las gradas, que la gente pues te muestre cuando menos su aprecio y su respeto, pues siempre está bien, ¿no? Es una buena experiencia. Esta mañana estaba hablando un poco con alguno y me decía, joder, qué maravilla, que no sé qué. Bueno, yo todavía tengo un poco esa sensación de que, pues bueno, es todo un poco a última hora, tal, pero bueno, pues hay que sacar siempre lo positivo, claro, de las cosas, ¿no?
Efectivamente.
Y es así.
Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas contar de puertas para adentro? Que lo del partido ya lo vimos. Pues no sé, alguno que está más fino que cuando jugaba o yo qué sé. Bueno, alguno que está un poquito pasado de peso, es normal y lógico. Pero no sé, algo con lo que te hayas quedado, que nos puedas contar, evidentemente. Las cosas que no nos puedas contar, no lo hagas, Javi.
No, es curioso porque en lo deportivo, bueno, una vez que ves el equipo de lo que eran las leyendas mundiales, vamos, ¿no? Porque, bueno, eran italianos, brasileños, sí, sí. Zanetti, Trezeguet, francés, bueno, pues, y dices, tú, y les ves, y dices, joder, pero si no tienen ni 150 gramos de grasa, estos están entrenando todo el día, ¿cómo es esto? Y luego ves a alguno de los tíos y está un poco más pesadito, ¿no? Pero, joder, nosotros, a mí me impresionó gente como Juanfran, ¿no? Que es capaz de jugarse 80 minutos, salir en ataque, cumplir en defensa, pero no se trata de, cuando vas a estos...
Disfrutar,
cosas,
sobre todo,
no,
disfrutar.
No, claro, no se trata de hacer un alarde, ¿no? Es tan bonito, pues, gente que no está tan, a lo mejor tan en forma, pues... A Marildo, dice, joder, si está tieso, pues si es que está.
Sí,
ya...
pero viste, pero la chilena esa si le sale, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, pues sabes lo que comentó luego, ¿no? Dice, voy a volver por Brasil con un collarín. Sí, sí, sí. Después del vestuario se había arrepentido un poco de hacer la chilena, que dice que le dolía la espalda y que se iba a ir ahí. No, bueno, son anécdotas. Es bonito. Me encantó conocer a. A casi todos los conocía, ¿no? Sí. Pero no había compartido, por ejemplo, con Canovio, me pareció un chico excelente, con Augusto, Gustavo siempre es un fenómeno, Pachi Salinas, sí. Es como si hubiese, como si le metieran una batidora y le sacaran y siempre está en ebullición, ¿no? Es increíble, es muy dinámico, muy, uh-huh. Bueno, y luego, pues claro, luego está Hijo, está Pilano, está gente con la que he jugado, con la que he sido compañero durante tantos años, el simple hecho de entrar en Balaidos siempre es un poco diferente, claro. ¿No? Y luego, por otro lado, siempre todos decimos lo mismo, joder, qué suerte tienen de tener estos medios, ¿no? Es increíble lo bien que están, independientemente de guerras políticas, lo bien que está el estadio, los vestuarios, qué cariñosos hace todo, la cantidad de personal, los medios que tienes... Ah, sí, la verdad es una pequeña envidia sana la que te entra y decir, joder, es que así hubiese sido yo hasta mejor.
Sí, ¿sabes? Eso siempre lo dice también Liaño, que fue portero como tú, que me decía, a mí me hubiese gustado este fútbol, sobre todo, o más que nada, por el tema de entrenador de porteros, es que técnicamente a los porteros ya se les trata de una manera pues muy específica, y cuando yo jugaba, pues te tenías que buscar la vida para entrenar, para mejorar, porque era más o menos, oye, ponte ahí, trabaja un poquito, que luego vienes aquí y te tiramos unos tiros. Sí, sí, el fútbol, claro, en ese caso, sí. ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado una barbaridad.
Es una evolución para bien, la verdad.
Sí, sí,
para
sí.
Muy bien.
Sí, sí. Pues Javi, que queríamos hablar contigo, pues sobre todo para felicitarte y porque te lo merecías. Estar en Balaídos, disfrutar del partido, disfrutar de los tuyos, de tu afición y recibir el cariño de la gente, porque aparte de ser un magnífico portero, como has sido, eres un tipo extraordinario y te mereces todo lo bueno que te pase. Javi, que siempre es un placer hablar contigo. Un beso muy fuerte.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
3:43 de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Galicia. Ahora nos toca hablar del Racing. Un Racing de Ferrol que juega mañana a partir de las 7:30 de la tarde en Santo Domingo frente al Alcorcón. Dos recién ascendidos que ya se vieron las caras la pasada campaña. De hecho, el año pasado el Racing consiguió ganar al conjunto alfarero, en el que está, por ejemplo, el gallego Pedro Mosquera y capitaneando el centro del campo del cuadro de Fran Fernández. El Racing que va a llegar con las bajas por lesión de Nacho y también de Chuca y recupera a Delmas, al lateral derecho que se perdió el encuentro frente al Sporting de Gijón por sanción. Fue expulsado en el encuentro del Carlos Tartiere. Veremos lo que hace Cristóbal. Si sigue confiando en Sergio Cubero como lateral derecho, opta por Delmas para esa demarcación. La verdad es que el Racing ha hecho un inicio inmejorable. Son 7 puntos de 9 posibles. Le ganó al Elche en el Martínez Valero, 2-0 el pasado fin de semana al Sporting en Amalata y empató en el encuentro de Oviedo. Y ahora lo que quiere es seguir con esa buena racha, aunque siempre con los pies en el suelo. Escuchábamos antes al técnico verde diciendo, oye, esto no ha hecho más que empezar, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Pero el Racing también está en el mercado. El Racing también está buscando futbolistas, sobre todo un central, que pueda apuntalar la plantilla del cuadro departamental. Así lo reconocía el propio Cristóbal Parralo, pero también dice, oye, mira, por fichar, no. Alguien que venga a aportar.
Bueno, ya lo dijimos en la rueda de prensa después del partido contra el Sporting, ¿no? Que estamos trabajando y si puede ser, pues vendrá, y si no, pues trabajaremos con los jugadores que tenemos, ¿no? Es, cada vez queda menos, lo que no vamos a traer es a un jugador que no nos convenza o que no creamos que puede sumar.
Ha hecho una muy buena plantilla Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing de Ferrol. Por ejemplo, el otro día, John García, Enrique Clemente, que fueron los dos futbolistas que ocuparon el centro de la zaga, estuvieron a muy buen nivel. Yo es que estoy enamorado de John García, me parece un futbolista extraordinario, un gran defensa central, pero está rastreando ese mercado para ver si pueden encontrar un jugador para apuntalar la retaguardia verde. Hasta aquí la información del Racing. Quedan 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Deportes Cope Galicia, jueves 31 de agosto. Vamos a hablar de un deporte que también se está moviendo bastante en el mercado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues en el Depor hemos tenido, Dani Fernández, movimientos en las últimas horas, tanto de entradas como de salidas, y no van a ser los últimos.
Últimas horas para que llegue a su fin el mercado estival y aún quedan tareas por resolver desde la Plaza Pontevedra. De lo que ha llegado y de lo que está por venir ha hablado hoy el técnico vasco. Primero, del fichaje de Salva Sevilla, que dejando la polémica a un lado, es un pedazo pelotero, seguro que va a aportar muchísimo al Deportivo, y ha elogiado esta mañana Imanol Idiáquez al jugador de Almería.
Su carrera deportiva habla por sí sola, que especialmente toda su carrera, pero los últimos años, bueno, pues prácticamente digamos que es un experto en ascensos, con una calidad indudable y que, bueno, que si está al nivel de los últimos años, desde luego nos va a aportar mucho.
Y también ha hablado de lo que está por venir. Tras la salida de Isi Gómez, el favorito y el que más gusta a Fernando Soriano es Hugo Rama. Soriano comentaba la semana pasada que era una de las opciones, que hay igual que él, hay muchos más nombres. Y Manol, hoy, esta mañana en rueda de prensa, ha confesado que necesita gente por dentro para reforzar esa medular.
Sí que por dentro hay alguna posición que quizás no tenemos doblada como el resto, y que pase lo que pase durante la temporada, que se nos caiga un jugador en cualquier posición no signifique una hecatombe para el equipo. Y no tengamos un jugador en su puesto que tenga el mismo nivel que el que no está. Yo creo que más allá de romanticismos, el objetivo es solo uno y no podemos desviarnos de ahí.
Hugo Rama es el principal candidato a ocupar la plaza que deja Isi Gómez. También estaba encima de la mesa Manu Molina, pero informaba a nuestro compañero Ángel García que está muy cerquita de irse al Tenerife. Hugo Rama, del Oviedo, es el principal candidato para incorporarse al Deportivo. De hecho, decían, lo tiene hecho ya con un equipo de Grecia, el Asteras, creo recordar, y por eso no se entrenó ayer, pero hoy se ha ejercitado en tierras asturianas y Hugo Rama podría incorporarse en las próximas horas al Depor. Veremos cómo evoluciona el mercado, porque ya sabéis que es una locura los últimos días, las últimas horas... Futbolistas que están prácticamente cerrados de repente se van a otro lado. Mira lo que le pasó a Ansu Fati, que en cuestión de media hora, de una hora, estaba en el Tottenham y al final se va al Brighton. Pero bueno, el Depor lo que quiere es a Hugo Rama para jugar por dentro, para apuntalar la plantilla que tiene Imanol Idiáquez. Porque también se le preguntaba, oye, ¿y un delantero no? Claro, si sale una super oportunidad en el mercado, pues no se descarta. Pero en principio están cubiertos.
Y sobre todo la gente se lo preguntaba porque después de aquel 0-0 contra el Rayo Majadahonda, en el que creaste tantas oportunidades y no fuiste capaz de convertir un gol, pues la gente tenía la curiosidad de, oye, ¿y están pensando en fichar otro delantero o no? Y por lo que ha dicho el míster esta mañana, la punta parece que está cubierta, aunque no descarta que puede venir alguien más si sale una buena oportunidad en el mercado.
Creo que tenemos a Barbero, creo que tenemos a Lucas, creo que tenemos a Davo y creo que el otro día también vimos a Martín Ochoa, así que creo que estamos cubiertos en esa posición y desde luego no es una posición que me preocupe.
Por cierto, el Depor podría hacer una incorporación de un senior y ocupa la plaza de Isi Gómez, y si quisiese hacer dos, tendría que darle a un fabrilista una ficha sub-23, siempre y cuando termine llegando Pablo Muñoz, que va a venir y va a ocupar esa otra plaza sub-23, además de tener un portero también sub-23, y entonces puedes ampliar a una ficha más senior. Pero vamos a ver, insisto, cómo termina el mercado. Por ejemplo, pasó el año pasado. Lo explica perfectamente mi buen amigo Surso Fernández en la Bodega Galicia. Por cierto, las formas de la salida de Isi Gómez no fueron las mejores. Yo entiendo que esto es fútbol profesional, que no se puede ser, que no hay romanticismo y tal, pero hay formas y formas de dar las bajas. Y no es una forma que haya gustado mucho tampoco en el vestuario del Depor. La salida de Isi Gómez y cómo se produjo. Y creo que hay que cuidar las formas. Lo dije en su momento con el tema de Gorka Santamaría, que fue despedido, que luego tuvieron que ir al SMAC, al final se resolvió justo antes del juicio, y vamos a ver si lo que pasa con Isi Gómez. Porque la imagen de los clubes es importante. Porque los jugadores hablan entre ellos. Y sí, ya sé que ahora el Depor no le afecta, pero todo el mundo quiere venir al Depor porque es como el Real Madrid de la categoría, de la primera red, paga muy bien, etcétera, etcétera. Pero no cuesta nada. Si no cuentas con Isi Gómez, se lo dices hace un mes o hace 15 días. Y no esperas ahí al final y tal. Intentar cuidar un poco las formas. Para mí, es muy importante. Yo entiendo, insisto, que es fútbol profesional y todo lo que vosotros queráis. Pero también hay que ponerse en la piel, en este caso, del trabajador o del futbolista que es Isi Gómez. A mí me parece que no cuesta nada cuidar un poquito más las formas. Hablamos del tema del día, del Salva Sevilla. Ya sabéis que había una parte del deportivismo pues que no ve con buenos ojos, ¿no?, la llegada del centrocampista. A mí me parece un fichajazo. Y todo viene por la polémica de la eliminatoria contra el Mallorca. Termina el partido de ida, gana el Depor, él sale en zona mixta, ahora en Riazor, bueno, pues la gente que está en el área 1906 ve a los futbolistas y a los medios de comunicación también trabajando, bueno, ahí hubo sus más y sus menos, aunque había un cristal, pero bueno, no sé si unos cortes de manga y tal, y luego en la vuelta, pues Salva Sevilla se acordó de esa situación y probablemente metió a todos en el mismo saco, pues con la efusividad del ascenso y tal. A mí me parece que no es tan importante como para no acometer un fichaje tan bueno, o que puede dar el rendimiento que yo espero, porque viene de ascender a primera división con el Alavés y siendo muy importante. Y por las características que tiene, creo que puede ser fundamental en este Depor 23-24. De hecho, lo que más me preocupa es haberlo hecho tan tarde, porque me hubiese gustado que hiciese la pretemporada por aquello de ser un futbolista, bueno, pues con esa veteranía. Oye, pero respeto todas las opiniones. También puedo entender al que diga, no, pues yo no lo quiero y hubiese optado por otras opciones. Me gustó el hilo que hizo nuestro compañero Dani Méndez, mi buen amigo Dani Méndez, que podéis escuchar en los partidos en Movistar, porque ha convivido, ha conocido a Salva Sevilla en el Alavés, porque ya sabéis que cubre la actualidad de los equipos vascos. Y le he dicho, Dani, tienes que estar. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe, amigo? ¿Cómo estás?
Y es que tú conoces, eres el que probablemente más conozcas a Salva Sevilla del entorno del deportivismo, porque tú, es verdad que estás en el País Vasco, pero eres deportivista de pro, porque lo has tratado esta temporada frente al Alavés y has contado ahí algunas anécdotas. Cuéntanos un poco.
Pues sí, bueno, acabas de ponerte un poco en contexto. Creo que se había vendido un falso relato de lo que había pasado con Salva Sevilla y el Depor en aquella eliminatoria contra el Mallorca, y quería explicar en Twitter, me da esa posibilidad de hacerlo, porque además el incidente en Riazor del que hablabas lo viví en primera persona, sí, sí. Y tuve, como dices, la ocasión de charlar con él sobre este tema más adelante. Tú lo conoces, desde hace unos años hay unas mamparas en la zona mixta, sí, sí, donde pasan los jugadores, pueden escuchar la gente lo que están hablando, o por lo menos las declaraciones, y bueno, estaba Salva hablando y empezaron a hacer, sí, unos cortes de manga, pues tú lo has dicho, Salva se encendió, quiso enfrentarse a ellos, no, la cosa no pasó a mayores.
El Depor había ganado 2-0, el Mallorca estaba, digamos, en el alambre, y en la vuelta, evidentemente, pues claro, Salva en la efusividad recordó el tema. O sea, es que yo creo que no sé, es mi opinión, creo que no es lo suficientemente importante y que no hubo una ofensa tan importante por parte de Salva Sevilla como para pensar en no ficharlo si tienes la oportunidad. Creo, y aparte tú has tenido la ocasión de hablar con él hace poco, ¿no?, en las últimas semanas con motivo del ascenso, ¿no?, del Alavés.
Sí, realizamos un reportaje sobre el playoff de ascenso, entonces él era uno de los protagonistas al llegar el Alavés a la final, incluso con su lesión en la, sí, en la semifinal, seguimos haciéndole entrevistas mientras se trataba con los fisios, y bueno, entre unas cosas y otras fueron muchas horas de rodaje y hablamos
mucho. Te puede el deportivismo.
del Depor, sí, a mí me puede el Depor, ya lo sabes, yo hablo, todo el mundo sabe aquí en el País Vasco que yo soy del Depor y la gente me pregunta que qué le pasa al Depor claro. Y tal. Entonces, estaba en el playoff, en la final, en la Alavés Levante, en la previa cuando se está disputando el Castellón Depor. Uh-huh. Y bueno, estábamos allí los el equipo de retransmisión y también los jugadores muy pendientes de lo que pasaba antes de que empezase ese partido. Y como puse en el hilo, incluso celebró, me chocó la mano cuando Quique Saverio, no, perdón, Kuki Salazar, sí. mete ese gol que en principio metía el Depor en la final. Pero bueno, ya te digo, me habló con un respeto enorme por el club y me parece un fantástico profesional. La duda es justamente esa, de saber cómo está de la lesión, porque se desconoce completamente su sí. estado de forma, si ha hecho o no pretemporada. Pero bueno, si el Depor apuesta por él es porque ve que les puede aportar mucho para la temporada y yo estoy de acuerdo con eso.
Das bendición al fichaje de Salva, ¿no?
Bendición, sí.
Pues si tú das tu bendición al fichaje de Salva, yo también la doy. Así que ojalá que Salva Sevilla se convierta en un hombre importante. Dani, que te escuchamos y te vemos en la tele. Un besiño muy fuerte, amigo.
Nos vemos, yo también os escucho. Un abrazo.
Quería yo hablar con Dani Méndez porque es el que ha podido hablar y conocer más a Salva Sevilla en esta última temporada que ha pasado en el Alavés en Vitoria. 4 minutitos para llegar a las 4. Toca hablar de golf. Y es que desde mañana y el sábado también se celebra una nueva prueba Cope Galicia de golf, en este caso en Saz, en Oleiros. Francisco Patiño, su director gerente. Hola Francisco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
¿Qué
me gusta tal, siempre ir a Saz ahí a celebrar las pruebas Cope Galicia? Porque es que tenéis un campo y unas instalaciones espectaculares, ¿eh? Todo preparado, ¿no?
Todo preparado ya para poder poner en marcha esta nueva edición del Trofeo Cope.
Oye, un poco para la gente que no conozca el campo, ¿cómo es Golf Saz allí en Oleiros?
Perdona que no te tengo alguna interferencia.
Ah, nada, te preguntaba que cómo es el campo, para a lo mejor algún oyente que está dudando si ir, no ir, a lo mejor es muy difícil o es muy fácil, bueno, un poco cómo es ese campo.
No, pues Golf Saz precisamente tiene esas características, es un campo muy amable, muy divertido, que está perfectamente configurado para que no haya grandes esfuerzos. El terreno es muy suave, se camina perfectamente, no hay grandes pendientes. Y luego, pues bueno, tiene unas características, tiene muy poca pérdida de bola, es un campo muy noble, como decía, y la dificultad principal está en los greens. Los greens tienen mucho movimiento y el campo tiene esa defensa, esa característica.
Mañana y pasado, Golf Saz, Egoleiros, prueba Cope Galicia. Un año más estamos ahí. La verdad es que Cope Galicia está apostando claramente por el golf, ¿eh, Francisco?
Sí. Desde aquí, además, darle las gracias a vuestra cadena por varias circunstancias. Una, por confiar en nosotros un año más y, desde luego, por el gran esfuerzo que hacen. No solamente lo hacéis en Galicia, porque es a nivel nacional.
Sí, sí.
La suerte de trabajar en otras comunidades y COPE siempre está apoyando. Y desde luego a Golf Saz nos tenéis ahí para lo que necesitéis. Estamos encantados en que seamos un año más sede de vuestro campeonato y esperamos serlo muchos años más.
Seguro que dure, y que dure, ¿eh? Porque Golf Saz es una cita imprescindible del calendario de pruebas COPE Galicia y además animo a todo el mundo no solo a jugar al golf, sino a visitar las instalaciones porque son espectaculares. Pista de pádel, gimnasio, piscinas, es que vamos. Si vas allí, te enamoras y te haces socio, seguro. Francisco Patiño, que nos vemos el sábado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Pepe.
Y es que nos queda un poquito más de un minuto para llegar a las 4 de la tarde. Amigo Dani, que nos despedimos de ti, que has estado currando durante este verano. Di lo que te dé la gana. Acuérdate de quien te dé la gana e insulta a quien creas oportuno insultar.
No. Te voy a dar las gracias a ti, a Eva Iglesias, a Noel Abao, a Leti, porque fue la primera en meterme en Deportes Cope Galicia. Gracias por la oportunidad, gracias por enseñarme tanto durante estos 2 meses de verano. Y que muchas gracias por todo.
Esto lo ha dicho porque está en antena, ¿eh? Pero ya fuera de antena no. Pega unas rajadas este, no, Dani. No. Que si esto no, que si esto sí. La verdad es que ha sido un auténtico placer, ¿eh? Currar contigo. Lo has hecho muy bien. Y yo, agosto, que es lo que te he visto evolucionar mucho. Hoy te iba a quitar el papel para que improvisases un poco más, pero no me ha dado tiempo. No he querido ser una mala persona, ¿eh?
Un poquito sí que lo hice, ¿no? Un poquito.
Un poquito sí. La verdad es que has mejorado mucho con respecto al inicio del mes de agosto, que es cuando ocurre yo contigo. Que ha sido un auténtico placer. Ojalá que volvamos a coincidir. Un abrazo fuerte, Dani.
Igualmente y muchas gracias.
Nosotros nos marchamos. Regresamos mañana a las 3:25. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí en la COPE. Empieza la Vuelta a España.